Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, un cordial saludo. Les habla Arley Camelo, director del programa radial Éticamente.
En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Nos encontramos en esta programa, para contextualizar un poco sobre el tema asociado a la ética de Aristóteles. En este episodio hablaremos un poco sobre esos fundamentos teóricos que fundamentan la ética desde la perspectiva de este gran filósofo. Y para ello tenemos como invitada especial a la profesora Laura Camila Barragán Lizarazo. Ella es profesional en filosofía y humanidades, especialista en educación, magíster en educación para los derechos humanos, docente con experiencia en investigación y formación filosófica en el realismo, fenomenología y hermenéutica. Profe Camila, bienvenida al programa radial Éticamente.
Profe Arley, cordial saludo, muchísimas gracias por la invitación y pues también un saludo muy cordial a todos los oyentes y muy agradecida por el espacio, por estar acá y sobre todo pues por estos temas tan vigentes como la ética, a veces que son tan complejos de tratar, pero bueno, vamos a ver cómo nos va hoy en el programa.
Gracias a ti, profe, porque creo que, bueno, además del tema, creo que tus aportes serán fundamentales para que la comunidad académica, estudiantes y quienes consulten este material, este episodio, pues se llevarán algunos elementos muy, muy, digamos, importantes, significativos para abordar este tema relacionado con el autor. Para dar inicio, como tal, a nuestro programa, quiero invitarte, profe, para que nos ayude a contextualizar un poco sobre el tema propuesto para este episodio en torno a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales fundamentos de la ética en la filosofía aristotélica y cómo se relaciona con otras áreas de su pensamiento, como la política, la metafísica, que también el autor abordó de manera significativa? Adelante.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Yo creo que para comprender Aristóteles y sobre todo esta noción de la ética es muy importante remontarse a su maestro, Platón, porque efectivamente Platón con Sócrates nos plantean una visión ética basada en el intelectualismo moral, ¿no? Entonces, cuando Sócrates y cuando Platón en sus análisis, tanto de la ética como la política, afirma que efectivamente nosotros, la forma en la que tenemos de hacer el bien es conociéndolo, es decir, aquel que conoce el bien hace el bien. Y Aristóteles en este punto se da cuenta que hay un error. Y hay un error en el sentido de que no todo el que conoce el bien hace el bien. Y si nosotros lo ponemos en términos personales, pues decimos, bueno, yo sé lo que está bien y muchas veces yo hago lo contrario. Entonces Aristóteles dice, si nosotros queremos fundamentar una ética, si queremos fundamentar un sistema fuerte que trascienda, por ejemplo, a la política, pues debemos mirar qué elemento debe fundamentar nuestra ética. Y para ello, el fundamento absoluto, el fundamento esencial ético para Aristóteles será la libertad, la comprensión de que el sujeto es un ser completamente libre y que puede elegir entre el bien y el mal, por decirlo así, o entre un exceso y entre un defecto. Entonces, en este punto, Aristóteles empieza a romper esa noción platónica sobre la moralidad y empieza a decir, ya no nos importa tanto el conocimiento del bien, sino que lo que nos interesa es la práctica del bien. ¿De qué vale saber qué es el bien y no practicarlo? Entonces, esta ética o la propuesta ética de Aristóteles es una propuesta de hacer éticos o de hacernos seres éticos. Entonces, el fundamento está, por un lado, la libertad y en segunda instancia, en el aspecto de la praxis, ¿no? Del hacer, de la acción, de llevar a cabo estos hechos, estos conocimientos, estas virtudes que van a ser prácticamente los elementos esenciales y configuradores de la ética. Ahora, es muy importante también comprender que en la filosofía aristotélica, pues hay una intrínseca relación con su metafísica y su política. A ver, sin la metafísica no podría haber todo este desarrollo de lo que significa el alma, del principio activo que es el alma, de hacia dónde se dirige el alma, cuáles son los principios, cuáles son las facultades, cuáles son los actos que refieren propiamente a la ética. Entonces, todo el fundamento que nosotros vamos a reconocer metafísico de la ética es un fundamento que está basado en el reconocimiento metafísico o ontológico de lo que es el hombre. Y para empezar, vamos a decir que el hombre para Aristóteles, pues es un sujeto racional, ¿cierto? Pero que está ordenado también por unas pasiones y que, digamos, en su relación o en su ordenamiento ontológico, tiene unas almas que no son diferentes, sino que son, digamos, facultades distintas dentro de las almas, como la facultad vegetativa, la facultad sensitiva y la facultad racional, donde en la ética todas estas facultades deben ser perfeccionadas y también participan del elemento ético. Entonces, por un lado, reconocer estas facultades del alma, pero por otro lado también reconocer el hecho de cómo el hombre, por ejemplo, conoce y cómo el hombre puede llegar a no solamente la comprensión de lo que es el bien o la comprensión de lo que es o a lo que él se debe dirigir, a su telos, sino también hacia esa mirada o esa puesta en acción de aquello que está conociendo. Entonces, reconocer que también para Aristóteles en su metafísica, el hombre es un ser potencialmente, es un ser en potencia, ¿sí? No es un ser acabado, no es un ser ya hecho, sino que es un ser que se construye. Bueno, la palabra construcción no me gusta mucho porque puede ser malinterpretada, pero sí es un sujeto que se va haciendo conforme sus actos. Es un hombre que se va adquiriendo un modo de ser por medio de sus hábitos, ya sean virtuosos o sus hábitos viciosos. Entonces, esto va a configurar una manera, una forma de ser de un sujeto. Y esto ya es metafísico. Decirnos que hay unos actos que manifiestan, que transforman el ser, es muy importante para comprender, por ejemplo, en términos ya metafísicos, lo que se considera, por ejemplo, el cambio sustancial, el cambio accidental. Y nosotros podemos ver aquí estos atisbos de lo que podría ser un cambio accidental en el sujeto, ¿no? Que es accidental, pero que finalmente termina convirtiéndose en algo sustancial para el sujeto. Es decir, termina convirtiéndose en una esencia, en un modo de ser para el sujeto particular. Ahora bien, en su relación con la política, es importante también decir que para Aristóteles, pues, es prácticamente esencial que la política se desarrolle dentro de un panorama ético, ¿cierto? Es decir, que las personas que viven, que pertenecen a la polis, tengan esta posibilidad de desarrollarse éticamente, pero que también dentro de esa polis sean partícipes y sean sujetos éticos, porque no es posible alcanzar una vida política si no es por medio de la virtud, ¿no? Si no encontramos, pues, corrupciones de la vida política que ya no sería ni siquiera poder, o ya no se podría afirmar como política. Ahora, Aquí simplemente para hacer una aclaración y de pronto alguien que nos esté escuchando van a decir, bueno, pero Aristóteles nos decía esto tan hermoso sobre la ética, la importancia de ser bueno, la importancia de alcanzar la felicidad, y de pronto a veces no se tiene en cuenta el contexto de Aristóteles. Claramente en Grecia habían pues unos principios, digamos, de la cotidianidad, ¿no? De la misoginia, de pronto la consideración todavía de que habían hombres esclavos, pues está presente todavía aquí en la ética Nicómaco, en la ética Eudemo, pero es importante decir que los autores hay que leerlos dentro de su contexto y hay que tratar de apropiar estos conceptos que son importantes, que son relevantes, que son esenciales, que son universales y que también son perennes en la filosofía y que se pueden mantener. Entonces, claramente partimos de decir, claramente para Aristóteles, el sujeto o la felicidad solamente la podían adquirir o podían llegar a ella, pues los hombres de clase alta, de la polis, no podían llegar, digamos, lo que era las mujeres, ¿no? Porque aunque la mujer tenía voluntad, era una voluntad sometida al hombre, no la podían adquirir los niños porque todavía era una voluntad que debía ser educada, y los esclavos no podían llegar a esta noción de voluntad o a esta noción de felicidad, puesto que no tenían la voluntad educada y desarrollada pues para llegar a esta felicidad. Entonces, partiendo de eso, pues decimos, claro, hay unas cuestiones en la política que son problemáticas en los contextos actuales, pero contextualizando al autor en su época y trayendo a colación única y exclusivamente lo esencial, pues esta propuesta ética es una propuesta que todavía es muy vigente y que es importante rescatar. Y ahí pues encontramos estos elementos, tanto de la metafísica, la ética y la política, para poder llegar a dar cuenta pues de una noción que busque dar una solución, dar un acercamiento a cuál es el mejor modo de vida para el hombre, para un hombre que es racional, pero también es un hombre que vive en el mundo y es un hombre que tiene necesidades políticas, tiene necesidades familiares, tiene necesidades personales que se desarrollan prácticamente en un mundo cotidiano y en un mundo digamos, material. Esta propuesta de Aristóteles no es una propuesta meramente especulativa, sino que es una propuesta que se lleva a cabo y se debe llevar a cabo para que uno diga, comprendí la ética a Nicómaco, comprendí la noción y la postura, de estos principios éticos aristotélicos. Entonces, bueno, esta sería, pues no sé si mi respuesta muy general a esta primera pregunta que planteas, profe. No sé si de pronto hizo falta complementar algo, de pronto mirar algún aspecto, o ya seguimos a la siguiente pregunta.
Gracias, profe Camila. No, creo que, digamos, en términos generales, logras darnos o compartir con nosotros algunos elementos importantes en torno a este interrogante. Resaltando esos elementos constitutivos a los que menciona allí, que son esenciales al momento de abordar la ética, la propuesta ética en Aristóteles, ese elemento asociado a la práctica, la ética como práctica, más allá de pronto de abordarla netamente de esta línea tal vez de conocimiento. También allí aquellos elementos esenciales a los que tú haces mención, pues la libertad y la praxis, ya mencionaba parte de ello, como elementos constitutivos de la propuesta ética de Aristóteles. También resaltar la importancia que tiene concebir aquí qué relación se teje allí entre esta propuesta ética, también con la metafísica, esa visión política que tiene también el autor, y cómo pues, son elementos allí constitutivos transversales al momento de abordar la ética. Considero que el hombre es el hombre como en una línea de, tal vez, de concebir al hombre como no un todo ya terminado, sino que está en potencia, que está en ese proceso de configuración para transformar, digamos, para su proceso de transformación, tal vez abordándolo en términos metafísicos, como tú lo propones. Bueno, quiero tal vez antes de continuar con el diálogo, con esta, los aportes que tú nos puedes compartir, profe Camila, invitarte e invitar a los oyentes a una pausa de mensajes institucionales y ya regreso.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Bueno, regresamos de nuevo al programa radial Éticamente, un espacio de diálogo con la ética de la radio UNAD. Nos encontramos hoy con la profe Laura Camila, con quien venimos dialogando en torno a esos fundamentos éticos, la propuesta allí de Aristóteles. Ella nos compartía ya inicialmente cuáles son esos fundamentos tal vez de su propuesta ética y cuál es la relación que tiene con otras áreas de conocimiento como la política, la metafísica. Para continuar con la entrevista y este diálogo, quiero preguntarle a la profe Camila cuáles son los principales fundamentos de la ética aristotélica, disculpa allí, o digamos en términos generales, ¿cómo define Aristóteles la felicidad y cuál es su importancia con la ética? Asimismo, tal vez allí entender o que nos ayude a comprender un poco cómo se relaciona la felicidad desde esa propuesta aristotélica con las virtudes éticas y la vida buena, tal vez en términos generales que nos puedas ayudar aquí a entender un poco sobre.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Y bueno, digamos que definir la felicidad para Aristóteles, vamos a decir que debemos alejarnos de esa conceptualización que tenemos en el siglo XXI de felicidad, ¿no? Decir la felicidad es el placer, la felicidad es el comercial de Coca-Cola, donde todos estamos felices, sonrientes, y donde el marketing ha hecho lo suyo, ¿no? Con todos estos paradigmas que han vendido de una pseudo felicidad, ¿no? Para Aristóteles, la felicidad no es otra cosa que una vida plena. Y esta vida plena consiste en una actividad racional realizada de acuerdo con la virtud y en una vida entera. Entonces, claro, si nosotros partimos de esta definición, vamos a decir, pero ¿cómo así que debemos o esta felicidad no debe ser tan placentera como se ve en el siglo XXI, sino que por el contrario requiere de un trabajo personal y requiere de toda una formación ética e intelectual para poder llegar a concebirla? Entonces, vamos por partes, ¿no? Entonces, vamos a decir que la felicidad, que es una actividad racional, es una actividad propia del hombre. ¿Y qué quiere decir que es una actividad propia del hombre? Aristóteles va a decir que esta felicidad es un bien operable, es decir, que la felicidad es algo para que el hombre la realice. No solo es un medio, no, al contrario, es un fin para el sujeto. Entonces ahora tenemos que ver un poco también esta escala de bienes que pues nos estructura Aristóteles, y vamos a decir que hay unos bienes por decirlo así, unos bienes que son medios, y estos son bienes, por ejemplo, que nosotros utilizamos para lograr algo, ¿no? Entonces, si yo pues deseo ejercitarme o deseo mejorar mi condición física, pues necesito unos medios para lograrlo. ¿Cuáles van a ser esos medios? Pues una buena alimentación, buen ejercicio, buen descanso, y esto me permite de alguna manera llegar a ese fin. ¿Cuál es mi fin? Mejorar mi condición física. Ahora, estos medios no son fines, porque mi fin no es alimentarme mejor, mi fin no es hacer más ejercicio, sino que mi fin real es efectivamente mejorar mi condición física. Y mejorar mi condición física es de fondo mejorar mi salud. Entonces, todos estos elementos son medios. Ahora, fijémonos en esta definición de decir, La felicidad es un bien sustancial o es un bien final, que quiere decir que es algo que el hombre busca obtener, no por la utilidad que le pueda ofrecer, sino por la perfección que le pueda dar a él como sujeto. Y entonces, enmarcados en esto, hay bienes o hay acciones mediáticas, hay acciones de medios que nos permiten llegar a esa felicidad o llegar a ese bien. Entonces, Aristóteles, por ejemplo, va a decir que los medios económicos, que el bien del cuerpo, que la satisfacción también corporal, pues hace parte de ese bien o de esa llegada al bien sustancial. Entonces, aquí partir de decir que para Aristóteles la felicidad no es ese indicativo de decirnos el cuerpo debe sufrir, el cuerpo no debe participar en la felicidad porque el cuerpo es la cárcel del alma, como lo teníamos en la doctrina ética Platón o pitagórica. Aquí Aristóteles no va a castigar el hecho de que se tengan riquezas, pero bueno, ya lo vamos a ir, digamos, que explicando un poco más. Pero dice, todo eso, todos los elementos materiales del mundo, del hombre, pertenecen y hacen parte como medio para alcanzar la felicidad. De hecho, hasta el placer también puede ser considerado como parte esencial para alcanzar la felicidad, pero no es un placer en el sentido hedonista, sino que es un placer en un sentido de satisfacción por lo que me genera hacer el bien. Cuando yo hago el bien, tengo una satisfacción, tengo una sensación de satisfacción, aunque ese bien que yo haya hecho puede ser que no sea tan placentero para mí. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, en un caso concreto. Si yo estoy viviendo con mi hermano y sé que mi hermano llega tarde de la noche y de pronto no ha comido nada y resulta que trajimos una comida, mi comida favorita, una lasaña que hace años que yo no me comía, y yo sé que mi hermano no ha comido nada en todo el día o de pronto no hace nada, y yo decido dejarle la mitad de mi lasaña a mi hermano. Cuando yo veo que mi hermano llega con hambre, cansado, se la come, eso me da satisfacción porque yo hice el bien, ¿sí? Dejé de comer yo algo que me encantaba, que me fascinaba, y se lo otorgué a mi hermano. Y ese sentimiento de satisfacción, ese sentir me satisfago con esta acción que realicé, es una sensación que nos va acercando a la vida plena. Ahora, vemos que no es placentero porque ¿qué era lo placentero para mi cuerpo y para, digamos, mi organismo? Pues seguir comiéndomela porque me gusta, porque me encanta. Pero decido no hacerlo, pero la recompensa que tengo, no utilitaria, es mucho mayor que el placer inmediato de haberme comido esa lasaña completa. Entonces, aquí ya vamos viendo que la propuesta aristotélica es de reunir varios elementos y reunir elementos que no son nada extraños a nosotros. La ética Nicómaco, al contrario, es una ética que está muy cercana a nuestra actualidad y a nosotros. Entonces también ustedes que están aquí escuchando este programa, pues deben darse cuenta de que todo lo que hablemos acá o todo lo que vayamos definiendo debe ser puesto en la práctica. Y ustedes deben pensarse también en ejemplos cotidianos que les suceden a cada uno de ustedes para ir comprendiendo o para ir hilando la noción ética aristotélica. Entonces, va a decir Aristóteles que hay unas características de un bien supremo. El bien supremo podríamos decir que es esta felicidad, alcanzar este bien supremo. Y este bien supremo, como ya dijimos, es una actividad. Es decir, el hombre llega a ese bien por medio de un acto, por medio de unas acciones que lo dirigen hacia él. Y entonces, ¿cuáles son las características para llegar a este bien? ¿O qué características más bien tiene este bien? Y es que en vista de él se hacen todas las demás cosas. Es decir, organiza. Es principio, pero también es fin. Es principio porque de allí me traza el camino para realizarlo y es fin porque hasta allá es donde yo quiero llegar. Todo se ordena, todo mi ser se ordena para poder llegar a él. es un bien realizable. ¿Qué quiere decir? Que no es un bien imposible. No pensemos que llegar a la felicidad es algo que le ocurre a unos pocos, o a los intelectuales, o solo a Aristóteles, o solo a Santo Tomás, o solo a San Agustín, o solo a Santa Lucía. Y nos quedamos aquí, por ejemplo, con nombres de santos y decimos, no, pero pues es que ellos tenían una vida virtuosa porque eran santos. No, la vida virtuosa, la llegada a la felicidad no es excluyente de aquellos que no son santos, de aquellos que no tienen vidas extraordinarias. Todos tenemos la posibilidad de llegar a ese bien. Es un bien perfecto, por lo mismo que sacia todas las facultades del hombre, ¿cierto? Encierra, digamos que permea todas las facultades del sujeto, las vegetativas, las sensitivas y las racionales.
Muchas gracias, profesora Camila, por el análisis que comparte sobre la ética de Aristóteles. Quiero invitar a quienes nos sintonizan para que vayamos a un corto de mensajes institucionales.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Acompáñanos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Regresamos de nuevo al programa radial Éticamente, un espacio de diálogo con la ética. Estamos con la profesora Camila, hemos abordado hasta el momento dos preguntas o ejes de análisis muy importantes sobre los fundamentos de la ética aristotélica, identificando allí aspectos centrales sobre la relación que tiene esta perspectiva y esta propuesta ética de Aristóteles con relación a la política, a la metafísica. Sin embargo, quiero preguntarle a la profesora Camila respecto a este concepto de felicidad y a ese concepto de bien del que viene usted generando allí un análisis de la propuesta de Aristóteles. ¿De qué manera podemos definir ese concepto de bien, de bondad planteado por Aristóteles?
También esto es un concepto muy filosófico y es que la felicidad o este bien es autártico. ¿Y qué quiere decir autártico? Que es un bien autosuficiente. Quien lo posee no necesita nada más. Solo con este bien, o sea, es deseable y no se requiere nada más. Su vida se autojustifica buscándolo y yendo tras de él. Entonces, su vida misma es el resultado de aquello que ha deseado, pero que ha deseado bien, que ha deseado en orden a este bien. Ahora, ¿por qué volvemos a esta noción de por qué es una actividad? Y Aristóteles va a decir que hay una función propia del hombre y esta función o demás es una operación que se debe realizar. Y el bien de todo el que se realiza o el bien del que se busca es una actividad que está en función para alcanzarlo, para poderlo digamos que así. Pero esta actividad va a decir Aristóteles que va a estar tratándose o va a estar versando sobre un hábito, que ya vamos a ir viendo un poco, que la felicidad no se alcanza sino es por medio del hábito. Entonces, por medio de un acto, por medio de una acción que se va repitiendo y se va convirtiendo en un modo de ser, como les decía al comienzo. Entonces, hay que decir que también para Aristóteles esta actividad debe estar atada pues a la naturaleza, a la configuración del hombre, que es una actividad intelectual, ¿no? Es una actividad intelectual, pero también volitiva. Ahora, ¿por qué decimos que es una actividad intelectual? Porque para Aristóteles la parte volitiva es una parte que es ciega, es ciega. No ve los medios, por ejemplo. Quien le muestra los medios siempre va a ser la parte racional. Es decir, que la voluntad lo que hace es solo elegir, pero elige porque le ha mostrado con unos ojos claros la racionalidad lo que debe elegir o lo que puede elegir. Ahora, como ya decimos, esta felicidad es un tipo, es un bien inclusivo, es un bien realizable, pero también es un bien, o debemos hacer hincapié en decir que es un bien inclusivo. ¿Y qué quiere decir que es un bien inclusivo? Ya lo íbamos adelantando un poco, y es que incluye todos los bienes que integran la vida. ¿Cuáles son los bienes que integran la vida para Aristóteles? Pues los bienes externos, los bienes del cuerpo y los bienes del alma. Con los bienes externos tenemos, digamos, lo que podríamos decir, los amigos, las posesiones, y claramente para practicar la virtud necesitamos, ¿sí? Necesitamos de estas posesiones o estos bienes externos. Primero, posesiones en términos de yo no puedo practicar la generosidad si no tengo medios para realizarlo y si no tengo con quién realizarlo. En este caso, pues, por ejemplo, con amigos, compartir, por ejemplo, el acto de la templanza, el acto de la caridad, bueno, lo necesito hacer con otros ya apelando a esta afirmación que nos da Aristóteles de que somos unos animales sociales. Por otro lado, en los bienes del cuerpo, pues vamos a decir que claramente necesitamos de la salud, de la belleza, pero no una belleza narcisa, sino una belleza en términos de cómo mantengo el cuerpo de forma saludable, de forma respetuosa hacia el cuerpo mismo para poder alcanzar la felicidad. Es decir, si yo no tengo buena salud, pues seguramente no podré aplicar la virtud o la virtud requerirá de otros elementos. Ahora, los bienes del alma, ¿cuáles son los bienes del alma? Pues ahí tenemos que revisar las divisiones entre la actividad vegetativa, la actividad sensitiva y la actividad intelectual. La actividad vegetativa pues será, por ejemplo, alimentarse bien, dormir bien. Estos elementos pertenecen y son la base para poder alcanzar la felicidad. La actividad sensitiva pues también reflexionar sobre todas estas pasiones que nos mueven, la irascibilidad, la concupiscencia, aquello que nos mueve o que plantea una tentación constante para el cuerpo. Allí también hay que mediar unos elementos. Y por otro lado, estos bienes de la vida intelectual o la actividad intelectual, que efectivamente son, por ejemplo, el conocer la verdad, el ir en un camino de ascenso hacia la virtud o hacia el conocimiento de la virtud. Entonces, aquí ya vemos que la felicidad es una actividad, pero es un bien que reúne todos estos elementos. Entonces no excluye nada, al contrario, lo que hace es incluirlos y perfeccionar al sujeto en toda su noción humana. Entonces, estos bienes deben ser articulados de manera virtuosa. No debe haber ni un exceso ni un defecto en ninguno de estos bienes o de cómo nos relacionamos con estos bienes, porque al haber un exceso o un defecto, pues allí no habría una vía lograda, pero sí habría una posibilidad. La vía lograda está en potencia, como ya lo decía el prof. Arley. Hablamos de que para Aristóteles no hay un cierre, no hay una totalidad del sujeto, decir ya esto es, esta es su naturaleza, mala, buena, viciosa, defectuosa, sino al contrario, que como está en potencia, le permite perfeccionar constantemente sus hábitos, ya sean dirigidos hacia el exceso o hacia el defecto. Entonces, bueno, no me quiero extender por el tiempo, porque a mí me encanta Aristóteles y aquí me quedaría hablando, pero para cerrar la pregunta, ya decir que para Aristóteles hay varias virtudes. Hay virtudes que se desarrollan para perfeccionar la parte intelectual y la parte ética, pero Aristóteles va a decir que una de las virtudes o la virtud más importante va a ser la sabiduría, porque es la virtud más alta, porque perfecciona finalmente todo el ser propiamente y se ocupa de las demás virtudes. Entonces dice Aristóteles, no se puede ser sabio sin ser virtuoso, es decir, que el sabio llega a la felicidad, el sabio comprende, el sabio está en ese camino de la felicidad. Aunque también hay que decir que para Aristóteles pues no se puede decir que un sujeto sea feliz. O yo no puedo decir yo soy feliz, sino hasta el último momento de la vida, hasta que he podido llegar a comprender esta actividad como gozo, ¿no? He convertido este modo de ser en un modo de ser virtuoso.
Muchas gracias, profesora Camila, por el contexto que nos permite aquí desarrollar y analizar la propuesta ética de Aristóteles. Sin duda quedan muchos ejes de análisis por abordar y pues hemos llegado al final de nuestro programa radial, lo que nos lleva a proponer a nuestros oyentes una segunda parte en la que abordemos en la siguiente emisión del programa otros ejes de análisis que nos permitan abarcar allí de manera completa esta perspectiva ética y apuesta a Aristóteles desde su ejes allí de análisis planteados en la ética Nicómaco. Pues con ello quiero extender el agradecimiento a la profesora Camila por acompañarnos, por estar aquí presente, por ayudarnos a contextualizar estos ejes de análisis de la propuesta ética de Aristóteles. Extendemos un agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible el desarrollo de este programa y pues agradecemos de igual manera a quienes nos sintonizan y los invitamos para que nos acompañen en el próximo episodio de la segunda parte de este programa radial Éticamente.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.